Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Comenzaremos hoy nuestro espacio con un amplio repaso por la actualidad cultural gitana. Un repaso en el que vamos a hablar, por ejemplo, de la abogada Sara Jiménez, recién designada para representar a España en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia. Y también os vamos a hablar del reconocimiento del Ayuntamiento de Utrera al gran cantaor Perrate, así como del documental que se está creando acerca de otro grande del flamenco, Terremoto de Jerez.
Y después vamos a recibir en nuestro estudio a un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos del pueblo gitano. Nos visita Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Con él vamos a hablar dentro de unos minutos y comenzamos ya este tiempo del arte y de la cultura romaní aquí en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Comenzamos hablando de Europa, o mejor dicho, de una gitana española en Europa, porque la abogada Sara Jiménez ha sido designada para representar a España en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia. Este comité es un organismo de control perteneciente al Consejo de Europa y su tarea es combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia a nivel europeo y desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos.
Sara Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, posgrado en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco y cuenta además con otras formaciones sobre dirección y gestión de ONGs o especializadas en materia de menores, extranjería o defensa penal. Aunque ha desarrollado prácticamente su carrera profesional en Aragón, esta abogada gitana se ha movido mucho por todo el territorio español y ha luchado en muchas causas contra la discriminación por motivos raciales o étnicos.
De hecho, Sara Jiménez ha venido teniendo un papel muy destacado en su trabajo como responsable del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. La escuchamos.
Representar al Estado español en un organismo como es el Consejo de Europa y especializado en materia de lucha contra la discriminación es una gran oportunidad para mí, porque mi trabajo viene marcado por la defensa del derecho a la igualdad de grupos vulnerables, de mi pueblo, y el poder participar en este espacio como mujer y como gitana creo que también marca un hito en lo que es la participación de las mujeres gitanas en espacios de responsabilidad.
Felicitamos a Sara Jiménez, que a partir del 21 de marzo participará ya en las primeras reuniones en Estrasburgo con los representantes de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa. Vaya desde aquí todo nuestro apoyo.
Pues Pues dejamos Europa, nos venimos ahora hasta Andalucía, porque nos hacemos eco de un artículo publicado por investigadores de la Universidad de Sevilla que cuestiona el estereotipo de la oposición de la cultura gitana hacia los estudios superiores.
El estudio se ha centrado en las trayectorias exitosas de tres estudiantes y tres graduados universitarios gitanos. A través de entrevistas, los investigadores se han centrado en el análisis de diferentes facetas de su vida, como el ambiente familiar, las experiencias académicas, la construcción de la identidad o las experiencias en la educación superior.
Por ejemplo, la autora del estudio, la profesora María Teresa Padilla, ha subrayado la importancia del apoyo familiar a la hora de culminar estudios superiores. Por ejemplo, la familia nuclear anima a seguirlos, mientras que la familia extensa muestra más resquemor, como si existiera un cierto riesgo de desgitanizarse por el hecho de convertirse en personas con estudios.
También en este estudio que estamos comentando, destaca la importancia de los modelos de referencia en el movimiento asociativo gitano, especialmente vinculados al feminismo, como es el caso de FACALI, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía, entidad que ha colaborado en esta investigación, que se trata de un estudio que, recordemos, concluye cuestionando ese estereotipo de que los gitanos se oponen a realizar estudios superiores.
Pasamos ahora por Madrid para reseñar dos hechos de actualidad. El primero es de carácter institucional. La Comunidad de Madrid ha creado la Mesa de Diálogo de la Población Gitana, una medida que contempla el Plan de Inclusión Social de la Población Gitana que ya se puso en marcha el pasado año.
Esta mesa servirá como espacio de gobernanza en el que participarán los actores claves para el intercambio de conocimientos y experiencias y la discusión sobre políticas y medidas que afectan a la comunidad gitana. Estará compuesta por representantes del movimiento asociativo gitano y entidades especializadas, por departamentos de la Comunidad de Madrid implicados en el plan y también por representantes de entidades locales.
Y la segunda noticia madrileña es de carácter cultural e histórico porque nos lleva hasta uno de los momentos más vergonzosos de la historia de la humanidad. No hace mucho. No muy lejos. Este es el título de la exposición sobre el Holocausto nazi que nos propone el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. La exposición muestra más de 600 objetos originales del mayor de los campos alemanes nazis, el de Auschwitz-Birkenau.
Madrid es el único destino en España de esta muestra que podrá visitarse hasta el 16 de junio y que después pasará por 13 ciudades más de Europa y de América. Recordemos que el Holocausto causó más de 6 millones de víctimas, fundamentalmente judíos, testigos de Jehová, homosexuales y gitanos.
La exposición, coproducida por Musealia y el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, supone un emotivo y riguroso recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Su objetivo es dar a conocer cómo un lugar así pudo llegar a existir y así servir como advertencia universal de los peligros derivados del odio y de la intolerancia. En el fondo se trata de una reflexión sobre la compleja realidad del Holocausto y de la propia naturaleza del ser humano.
El título de la muestra, no hace mucho, no muy lejos, nos alerta de la proximidad de aquellos hechos de odio y de intolerancia en las sociedades modernas. Recordemos, esta exposición podrá visitarse en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid hasta el 16 de junio.
gitanos@rtve.es.
Y ahora nos ponemos flamencos para hablar de dos proyectos que están en marcha y que tienen como protagonistas a dos importantes artistas gitanos. El primero de estos dos artistas es el genial cantaor que estamos escuchando, Terremoto de Jerez. Bueno, pues un grupo de aficionados al flamenco, organizados en torno a la productora Flamenc Crew Producciones, están trabajando en una película documental sobre el artista jerezano. Para financiarla, han acudido al crowdfunding o micromecenazgo a través de la plataforma Verkami.
Fernando Fernández Monje nació un 17 de marzo de 1934 en el barrio de Santiago, de Jerez de la Frontera. Su talento lo descubrió el promotor, Jesús Antonio Pulpón, quien le llevó a trabajar a Sevilla. Así comenzó la trayectoria de un artista único que falleció con tan solo 47 años el 6 de septiembre de 1981.
La carne de gallina escuchando a Terremoto, uno de los cantaores más importantes del siglo pasado, y esta película que estamos comentando quiere reivindicar su figura. Pero además el documental quiere también reflejar la historia reciente del flamenco a través de la biografía de su protagonista, y además será también un homenaje al cantaor Fernando Terremoto, hijo de Terremoto de Jerez, que también nos dejó muy prematuramente. Fernando Terremoto falleció en 2010 con tan solo 40 años de edad y en la cima de su carrera artística.
Y es que estamos hablando del legado artístico de una familia emblemática, no solo para el cante de Jerez, sino para la historia del flamenco. Una saga que tiene hoy su continuidad con la joven cantaora María Terremoto, hija de Fernando Terremoto y, por tanto, nieta de Terremoto de Jerez.
El estreno de esta película documental está previsto para septiembre de este año y será también una buena forma de hacer justicia a Terremoto de Jerez y, al mismo tiempo, de recordar una de las épocas más prolíficas del flamenco, el tiempo del desarrollo de los tablaos flamencos de Madrid y de los festivales flamencos de los años 70 y 80.
Pues nos quedamos un poquito más con el cante de Terremoto y enseguida seguimos con más actualidad.
¡Condenado!
Y del Jerez de Terremoto a la Utrera del Perrate.
Lo que me está pasando, bien merecido, yo me lo tenía. ¡Ole! Lo que me está pasando, bien merecido, yo me lo tenía. Yo fiarme de ti, que tengo yo la razón perdida.
¡Hola! ¡Qué encanta esta niña!
¡Compañerita mía! Que tengo yo la razón perdida.
El ayuntamiento de esta localidad sevillana, de Utrera, va a reconocer oficialmente la figura de don José Fernández Granados, perrate de Utrera, y lo va a hacer mediante una plaza con su nombre y un monumento con el busto del cantaor.
El ayuntamiento accede así a la petición que el año pasado puso en marcha una plataforma creada por la familia del artista.
El perrate nació en Utrera en 1915. En su árbol genealógico encontramos nada menos que a la mítica Merced La Serneta, y en esta misma familia se ubican artistas de la talla de María la Perrata, Tomás de Perrate, El Lebrijano, Pedro Peña o Dorantes, entre otros.
A los 10 años ya debutaba Perrate en el Café Cursal de Utrera. Pronto se convertiría en maestro indiscutible de los cantes de su tierra.
Después de pasar por tablaos de Sevilla y de Madrid, el perrate volvió a su tierra, donde participó en algunos festivales hasta su retirada obligatoria por enfermedad. La muerte buscó a Perrate de Utrera el 12 de octubre de 1992.
Una grabación inédita de Perrate de Utrera que sobrecoge. El año pasado ya se puso en marcha esta iniciativa para pedir al Ayuntamiento de Utrera el reconocimiento a este gran artista. Desde entonces han sido muy numerosos los apoyos recabados, entre ellos muchos artistas flamencos. Finalmente, el Ayuntamiento de Utrera ha hecho público su compromiso de homenajear al cantaor y, bueno, nosotros nos alegramos mucho de esta iniciativa y nos quedamos escuchando un poquito más del cante de Perrate de Utrera.
Thank you.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Cuando siguen los ecos de la campaña Partir de Cero, que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano para alertar sobre la desventaja social a la que se enfrenta la comunidad gitana en distintos ámbitos, nosotros hemos querido invitar hoy al presidente y fundador de esta entidad, un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida a luchar por los derechos y por la dignidad del pueblo gitano. Ya está con nosotros en nuestro estudio Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Joaquín.
Qué alegría tenerle por aquí.
Sí, mucha alegría saber de vosotros, aunque os escucho alguna vez.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta campaña que nosotros hemos ido conociendo en programas anteriores y que ha tenido una importante repercusión mediática, ¿no?
Sí, yo creo que acertamos con las campañas que vamos haciendo. Cada año incluso va creciendo la repercusión. Es una pena que no tengamos medios para difundirla más, pero vamos acertando con los temas y el de este año es muy importante. Sabes que nosotros siempre estamos luchando por eliminar las desventajas que tiene la comunidad gitana en orden a la convivencia, en orden a la integración, al trabajo, a la universidad, a tantos espacios en los que queremos que los gitanos lleguen con dignidad y generalizándose, que sea para todos, no solamente para un pequeño grupo.
Buenas noches, don Pedro Puente.
Buenas noches.
Me comentaba usted a micrófono cerrado ahora que cumple este año 50 años de compromiso con los gitanos.
Pues sí. Este año celebro los 50 años trabajando con los gitanos. Empecé en el año 68.
¿Y cómo fue? Cuéntenos.
Bueno, pues coincidí con unos niños gitanos en una parroquia. Yo estaba estudiando todavía, iba a hacer unos servicios allí, y entonces les acompañé a conocer a sus padres y vi las necesidades que iban teniendo, y entonces pues me dediqué a ir resolviendo esos temas. Luego acudí a la convocatoria internacional de gitanos en Zaragoza, y allí pues empecé a conocer gente de otros países que trabajaban con gitanos y de la misma Estado español. Lo organicé en la diócesis de León, luego me llamaron a Madrid para ser el responsable nacional y ahí me he ido implicando día tras día con esta tarea.
50 años ya de, bueno, bodas de oro de compromiso, sí, sí, con la comunidad gitana, en la que me imagino que aquel joven Pedro Puente soñaba con algunas cosas que en gran medida algunas ya ha visto cumplidas, ¿no?
Pues sí, quisiera que sean más amplias, porque yo siempre he tenido, por decirlo de alguna manera, preocupación, incluso obsesión, de que los gitanos llegaran a la universidad. Yo tuve que hacer mucho esfuerzo personal para poder estudiar, y entonces ver a aquellos niños que no iban a la escuela, que se cerraban a un progreso. Pues lo primero que conseguimos fue aquel famoso acuerdo de las escuelas puente, ¿no? Para que todos los niños que ya estaban fuera de la edad escolar normal, pues pudieran hacer un avance y se incorporaran a las escuelas normalizadas, ¿no? E hicimos escuelas por muchos barrios chabolistas, porque tampoco los gitanos iban a la escuela que estuviera más cerca. Y bueno, había muchas dificultades. Recuerda que en casi todas las ciudades había algún barrio chabolista fuerte, impresionante, ¿no? Entonces, aquellas escuelas puente duró el convenio con el Ministerio 10 años. Después tuvimos otro convenio que llamábamos de apoyo y seguimiento escolar para que se hubiera una normalidad en la asistencia. Y fíjate dónde quedan ya aquellas aquellos rechazos que había incluso de familias porque iban niños gitanos a la escuela. En este momento eso se ha superado. Ya los niños gitanos tienen todos plaza escolar, van ahí. Ha surgido otro problema, que tienen pronto abandono algunos de ellos, ¿no? Y por eso ahora la Fundación tiene también un programa que llama el programa Promociona, que seguimos a un montón de niños en toda España y de familias para que realmente terminen la obligatoria, la educación obligatoria.
Claro, hablaba usted de las escuelas puente, para nuestros oyentes que desconozcan. Estamos hablando de un momento no hace tantos años en los que el índice de analfabetismo era pavoroso, que la escolarización era prácticamente inexistente, y entonces, bueno, aunque con la perspectiva actual nos parezca que eran escuelas, y lo eran, escuelas segregadas solo para gitanos, de transición, como usted decía, pero en aquel momento había que optar entre una escuela segregada o nada, ¿no?
No había otra solución, claro. No había otra solución, porque te encontrabas con niños de 8 años o de más, de 9 años, y no iban a empezar a deletrear el abecedario, ¿no? Entonces fue una medida pactada en tiempo y cumplida en tiempo y con un gran resultado.
Ese trabajo centrado, bueno, en muchos ámbitos, pero fundamentalmente en el ámbito educativo, pues supongo que se habrá visto recompensado recientemente porque su comunidad, donde usted nació, Castilla y León, ha sido la primera en incluir en el currículum educativo la cultura gitana, ¿no?
Bueno, tuvimos la suerte de que uno de los patronos de la fundación le hicieron el consejero en la comunidad de educación, y entonces enseguida le tiramos del cuello diciendo, oye, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Tú conoces estas deficiencias, aquí hay que hacer algo. Pero me preguntabas por el sueño. Entonces yo, con la comunidad gitana, he tenido muchos sueños, fundamental el de la educación, porque ahí entendía que estaba la base. Pero claro, una educación y unos estudios se realizan mal si no tienes un ambiente de convivencia, si estás viviendo en unas chabolas, en unas circunstancias. Entonces va muy unido a una mejora de la vivienda, y esto era también un sueño que se ha ido logrando. O sea, en este momento ya estamos hablando de poquitas familias gitanas, un tanto por ciento en chabolas o en viviendas segregadas y demás, pues de poco alcance, que hay que luchar por ello, porque la Comunidad Económica Europea se ha comprometido que antes del 2020 se termine con esta realidad. Vamos, ahí estamos peleando. Y tampoco había una estabilidad para poder estudiar si la familia no tenía trabajo, con lo cual era otra pata para que realmente este mueble se sostenga, ¿no? La educación, la vivienda, el trabajo, la salud. Y un sueño que yo sí que he tenido siempre es, siempre decía yo, si yo tuviera dinero de libre disposición, es decir, que no venga de programas dirigidos a una actividad, lo dedicaría para que gitanos que terminen los estudios les pudiéramos dar una beca para que puedan hacer una tesis doctoral, una investigación. Nos iríamos encontrando con un material que, desgraciadamente, los gitanos, por ser ágrafos históricamente, no tienen mucho escrito, y nos iríamos encontrando con cosas escritas por gitanos desde ellos mismos y sobre su... Y ahora eso lo tenemos, ¿eh? Tenemos una fundación que nos ha donado unas cantidades y unos bienes en cuadros, que lo estamos dedicando a eso, en Castilla y León, a mujeres gitanas que, terminando su universidad, puedan hacer una tesis doctoral, unos cursos, una investigación, etcétera. Así que ese sueño, aunque todavía quiero que crezca, pero es una realidad.
Nos acompaña hoy Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano. Este es el perfil de este soñador.
Pedro Puente Fernández nació en una aldea de la provincia de León en 1945, en Villafeliz de la Sobarriba. Fue ordenado sacerdote en 1973 y posteriormente se diplomó en trabajo social. Su trayectoria social y religiosa se han trazado en paralelo. Durante su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la Conferencia Episcopal, tales como director de la editorial Edice y director del Secretariado de Migraciones. En 2003, el Papa Juan Pablo II le concedió el título de prelado de honor con tratamiento de monseñor.
El compromiso de Pedro Puente con la comunidad gitana y con las personas más desfavorecidas le ha llevado a ser el fundador de dos importantes ONGs de acción social de ámbito estatal, como son la Fundación Secretariado Gitano y ACCEM, la Asociación Comisión Católica Española de Migración. En 2006, Pedro Puente recibió la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad, concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por su trabajo al frente de la Fundación Secretariado Gitano, desde la que impulsa la defensa de los derechos de la comunidad gitana y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y en 2016 fue distinguido con el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril a la Concordia que otorga el Instituto de Cultura Gitana. Don Pedro Puente, yo cuando era pequeño y era monaguillo, soñaba con ser obispo. Fíjate, me preguntaban y ¿tú qué quieres ser de Dios? Yo obispo, y no, creo que no había visto uno en mi vida, solo el que me confirmó. Pero lo que sí sé, que en esa infancia de pueblos de los años 60-70, donde yo vengo también, las figuras del cura, del maestro, del médico muchas veces han hecho grandes cosas, por sobre todo por los más desfavorecidos. Es usted un hombre con mucha vocación y con muchos principios, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, pero vamos, de soñar ser obispo nunca lo soñé. He estado toda vida entre los obispos y viendo la vida que llevan no me apetece.
Sí, pero usted ha sonado, como dirían los políticos, como obispable, ¿no?
Eso sí he soñado, ¿sabes? Había un obispo que me quiere a mí mucho y ha escrito sus memorias y me cita en dos páginas, que él quería tener una diócesis personal para el mundo de la movilidad humana. Y entonces ahí sí me promoví a mí. Es decir, que hubiera una diócesis pues general en España para el tema del mundo de la carretera, del mundo de los gitanos, del mundo de los hombres del mar, lo que se llama de los emigrantes, el mundo de la movilidad humana. La misma figura que en algún momento que se pensaba para este tema del mundo de la movilidad en la situación humana en la Iglesia, pues lo captó otro grupo, como fueron los del Opus, y entonces tiene. Pero esto otro no cuajó, ¿eh? Y si se hubiera realizado, pues a lo mejor tampoco era yo el candidato, ¿no?
La historia de la Fundación Secretariado Gitano pues se remonta a los años 60, tras el Concilio Vaticano II, y entonces, bueno, un grupo de religiosos y seglares, payos y gitanos, trabajaron fundamentalmente por, como decíamos antes, la escolarización. Y en 1982 es cuando se crea la Asociación Secretariado General Gitano, que pretendía, digamos, separar el trabajo social de la actividad pastoral, ¿no?
Así es, sí. Bueno, en España y yo creo que en Europa, un poco el trabajo organizado con los gitanos, que partió de la Iglesia Católica, con la llamada del Papa Pablo VI a Pomesia en 1965. Después ya en España tuvimos la convocatoria en el 68 en Zaragoza, y de allí ya nos fuimos preparando para ir a Zaragoza, y luego ya pues aquello fue continuando en todas las diócesis los secretariados organizados para la atención social y religiosa de los gitanos.
¿Usted estuvo en Pomesia?
Yo estuve en Zaragoza el año 68, y después estuve en Sevilla, y ya, bueno, ya no me he despegado de esta fiebre, de este virus, ¿eh? Decía un maestro que yo trabajaba mucho con él en uno de los barrios de León, dice, es que como te entre el virus de los gitanos, eso ya te sacia, ¿no? Yo tengo ese virus.
Desde la perspectiva también de su edad y estos sueños cumplidos, pero todavía muchos por cumplir, por ver esa verdadera inclusión de la comunidad gitana en la sociedad, pues uno recuerda, supongo que usted tendrá un especial recuerdo para sus amigos gitanos de la infancia en León, y yo quiero recordar, porque yo tuve el honor de conocerle, ya era mayor, a Tío Kakichu, que además se ha visto reconocido por el Ayuntamiento de León porque tiene una calle con su nombre, ¿no?
Sí, sí, yo propuse ese trabajo. Sí, el Tío Kakichu, mi compadre Francisco, que me acompañaba a todos los lugares, porque claro, cuando yo iba a un barrio chabolista, yo iba con mis 600, pues claro, un hombre que un payo, entonces pensaban que era un policía o que era no sé quién que iba a hacer allí investigación. Entonces me llevaba conmigo a mi compadre Francisco, que era respondía muy bien al la imagen gitana, ¿no? Un bigote grande, negro, y él bien moreno, con su cachava. Entonces, mi compadre Francisco Barrul me acompañó por todos los rincones de España. Y después en León estaba Isaac, estaba el tío Gira, que acaba de fallecer, el tío Aquilino. Lo que pasa es que, claro, como yo me apoyaba en gente mayor, que eran los que tenían mando, pues ahora prácticamente ya han ido falleciendo todos. Está Isaac, falleció también Adolfo, el chofer de nuestra furgoneta, porque logramos una cosa, mira, y esto es importante que te lo diga. En León tuvimos una escuela, una guardería laboral. Entonces salió un artículo diciendo, bueno, ¿cómo una guardería laboral para gitanos si tienen que trabajar el padre y la madre? Y aquí estos parece que de trabajo no mucho. Tuve que hacer yo un informe diciendo que las gitanas realizaban actividades fuera del hogar, aunque no estuvieran contratadas. Salían a la venta ambulante puerta a puerta, hacían labores de limpieza de escaleras, otra cosa. Y logramos con el ministro Fernando Suárez una guardería laboral. Y esa guardería, que yo siempre he hecho los trabajos, pues que sean integradores, que sean payos y gitanos, porque esta es la vida en la calle, ¿no? Entonces pensar en una escuela solo para niños gitanos, que luego cuando en la guardería, que luego cuando iban a la escuela se encontraban que los niños eran payos, pues me parecía que era mucho mejor que hacerlo ya integral desde el inicio, ¿no? Y esa guardería sigue todavía, hay un autobús que recorre toda la ciudad de León recogiendo los niños gitanos que quieren ir a la guardería. Y ya desde los 2 años en León tienen plaza.
50 años trabajando por la comunidad gitana. Hay que ver, haciendo cosas que el Estado posiblemente nunca hubiera hecho. Y sin embargo, cuando hay tiempos de recortes, lo primero que recortan es la solidaridad. ¿Eso cómo se lleva?
Pues muy mal, porque ahí es nuestra pelea. Yo creo que los gitanos tienen que ser más reivindicativos hacia la administración, a la vez de hacer también un esfuerzo de ellos a aprovechar los recursos que se les da, ¿sabes? Cuando yo iba por Alemania con el tema de los emigrantes, me encontraba que los hijos de los emigrantes tenían doble trabajo, porque iban a la escuela, pero después iban a estudiar alemán, porque sabían, y ahora muchos son funcionarios en la Comunidad Económica Europea. Entonces los gitanos, los niños gitanos, las familias gitanas tienen que hacer doble esfuerzo, porque tienen más retraso. Entonces hay que pedirles también este esfuerzo. Pero las administraciones también tienen que hacer una doble inversión en la gente que tiene menos condiciones y que tiene más necesidades. Y entre ambas cosas, pues seremos capaces de que haya una mayor integración y un nivel más fuerte de formación, etcétera, ¿no? Y ahora ya son muchos los gitanos en la universidad, y antes que era un poco vergonzante decir que eras gitano, abogado, médico, no sé qué, porque incluso te podían hacer un vacío. Hoy día, pues yo creo que se lleva gala decir yo soy gitano, soy universitario, estoy aquí, soy director de banco, y tenemos en todos los campos. Hasta ahora una representante que acaban de nombrar para el ECRI.
Lo acabamos de contar hace un momentito en este programa. Y hay que ver cómo es Occidente, que hace poco se vanagloriaban algunos dirigentes europeos de que ya no teníamos tantos desplazados en Europa. Se quedaban, íbamos, podemos decir, abandonados casi de la mano de Dios fuera de las fronteras de Europa. Y eso es para vanagloriarse. ¿Qué le pasa a Occidente, que no es capaz de tener sensibilidad con quien sufre?
Pues porque queremos vivir bien y queremos que solamente nos den aquello que necesitamos. Necesitamos gente que cuide de nuestros mayores, pues esto, pero no estamos muy dispuestos a compartir, ¿no? Y a decir, esto es tiene que ser un bien de todos, no un bien solamente de unos pocos y de los poderosos. Yo creo que falta solidaridad, falta sensibilidad, y los políticos tienen que mirar más estas necesidades, ¿no? Y yo creo que la comunidad gitana ha tenido un cambio en estos 50 años realmente grande, ¿no? Pero claro, vemos todavía que es necesario. A mí cuando me dicen qué es lo que tú haces, digo, pues yo simplemente ayudar a que se camine un poco más deprisa. Por ellos mismos irían logrando esto, pero yo creo que las instituciones sociales tienen que apoyar un poco, que tienen que empujar un poco para que la carrera que hay que alcanzar sea más rápida.
En estos, en estas cinco décadas de labor social y de labor pastoral, porque no, a ver, no podemos obviar el gran peso culturalmente católico de la comunidad gitana, pero esa, más allá de la fe, esa vertiente cultural muy arraigada, ha habido un momento en las últimas décadas en las que el auge de los cultos evangélicos entre la comunidad gitana pues parece que puso en tela de juicio pues cierta desafección gitana a causa quizá de una liturgia rígida y poco participativa, ¿no?
Sí, yo difiero, achaco a la Iglesia Católica la rigidez que ha tenido en la acomodación de esta, de la liturgia, ¿no? En sus cantos, en sus formas, etcétera, ¿no? Y también incluso en la incorporar en responsabilidades pastorales más a los sacerdotes, el diaconado permanente y otras actividades que han logrado pues los evangélicos. Aunque yo a los evangélicos gitanos que no están dentro de la Iglesia, sí que están, pero celebrativamente no, lo hacen solamente los gitanos, no están con payos que estén también evangélicos, ¿no? Con lo cual, para mí esto no es para decirlo aquí, pero tendría una fuerte reflexión, ¿no?
Bueno, estamos hablando de los movimientos de organizaciones no gubernamentales, como en la Fundación Secretariado Gitano, que no solamente se puede colaborar con ellas. Mucha gente piensa, no, es que yo no me llega el dinero. El voluntariado es una manera de colaborar y de trabajar por una causa, ¿no?
Nosotros tenemos muchos voluntarios. Yo creo que estamos por los 700 voluntarios. Y además somos exigentes con el voluntariado. No es que te apuntes ahí para esto. No, buscamos voluntarios que aporten y que sepan una actividad. Tenemos muchos voluntarios apoyando en el programa de el Promociona, que es ayudar a los niños gitanos cuando salen de su colegio, en su casa, a alguna materia que tiene alguna dificultad, y entonces profesores, etcétera. O sea, que exigimos en los voluntarios una profesionalidad y una formación, y tenemos más de 700 voluntarios. Uh-huh.
Pues yo cuando veo, no sé, imagino que a lo largo de todas sus vidas de pelea, uno se gana el respeto poco a poco y día a día. Y yo cuando veo, por ejemplo, al Padre Ángel, al que conozco también, y le veo a usted con sus canas, llamando a las puertas, se han ganado ya, le abren más con más facilidad a las puertas cuando llama usted a una institución, por ejemplo.
Sí, yo creo que hemos logrado el respeto de las instituciones y, de hecho, pues muchas cosas. Yo ahora que estoy en León, pues el alcalde y los concejales, y además tenemos una concejala gitana, que estoy muy contento, hoy he venido con ella en el tren. Pues yo creo que sí, o sea, llevamos una historia de entrega, de servicio, de transparencia, y claro, ellos pues lógicamente te preguntan o te piden tu opinión o tu apoyo, etcétera, etcétera.
La Fundación Secretariado Gitano, que desarrolla prácticamente 500 programas ya en 77 localidades españolas. De aproximadamente los 700 personas que componen la plantilla, el porcentaje de trabajadores gitanos está en torno al 30%, una cifra que parece ser que ha ido creciendo significativamente en los últimos años, pero que todavía está lejos de lo deseado, ¿no?
Pues sí, pero claro, nosotros, yo siempre digo que no regalamos ningún puesto de trabajo, que el que ocupe un puesto de trabajo tiene que desarrollarlo, podemos dar un tiempo de acomodo, de adaptación y demás, pero no por el hecho de ser gitano puedes hacer este trabajo o el otro, tienes que hacer un trabajo profesional y un trabajo que sea rentable para tu comunidad, ¿no? Entonces, no estamos ahí creando puestos de trabajo para fulanito de tal, estamos creando un desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, ahí vamos creciendo. Mira, era nuestra ilusión, no encontrábamos mucha gente que viniera a la central. Cuando se han empezado a desplazar gentes del sur, gente de Cádiz, de Jerez, de Sevilla, etcétera, que han tenido una tradición más de estudios y de integración y tal, y se desplazan a Madrid, pues ahora tenemos bastantes gitanos ahí. Yo sigo pensando en el tema de la interculturalidad, ¿no? Entonces, la propia patronato es intercultural y los trabajadores quiero que sean interculturales, porque claro, siempre les digo lo mismo, los gitanos tenéis más fuerza, quizá más credibilidad en las familias gitanas, pero yo tengo más credibilidad en las payos. Uh-huh. A mí me aceptan más mis propuestas en un ayuntamiento que al gitano que le desconocen. Y también, bueno, pues ese alcalde o esa concejala, etcétera, tiene parte de los mismos prejuicios que tiene la sociedad en general. Con lo cual, siempre hemos entendido, es discutible, pero siempre hemos entendido que tiene que ser una acción conjunta de payos y gitanos. Nosotros escuchamos los planteamientos de los gitanos, apoyamos sus propuestas culturales y tal, pero tenemos que hacer también una labor de presión y de planteamientos a gente de mentalidad paya, que son los que están en la política y en el gobierno. Este es nuestro planteamiento.
Pero a usted, Pedro Puente, ¿le gustaría que, por ejemplo, el próximo presidente de la Fundación Secretario Gitano, dentro de un tiempo, cuando usted decida retirarse, fuese una gitana o un gitano?
Sí, 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 no lo tengo, pero a ese gitano y a esa gitana diría que no abandone el hecho de que sea intercultural.
Vamos a poner, si te parece, Joaquín, música que a mí me suena celestial para esta entrevista con don Pedro Puente. Escuchamos a La Macanita cantando por Soleá en el Oratorio Flamenco Un Gitano de Ley, obra del poeta José Heredia Maya, dedicado a Ceferino Jiménez, el primer gitano beatificado por la Iglesia. Supongo, don Pedro Puente, que aquel recuerdo será imborrable de la ceremonia de beatificación en Roma en el año 97.
Sí, no me tocó a mí llevar toda esa tarea con mi amigo José, con su espectáculo que tuvimos en Roma, etcétera, ¿no? Desde luego fue un hecho memorable, y ahora estamos también con la Emilia, ¿no? Que la Iglesia reconozca toda esta situación de los gitanos, pues mira, hace una vez más el olvidar aquellos hechos de los siglos pasados. Remover eso me parece que no llevaría demasiado lejos y demasiada importancia para lo que hoy estamos trabajando y luchando por estas realidades, ¿no?
Don Pedro, a usted le gusta el flamenco, ¿no?
Sí, sí, claro. No, soy muy malo, pero vamos, la Nochebuena me la pasaba todas las noches con los gitanos, las noches.
Y le hemos visto en más de una misa flamenca.
Sí, sí, pero bailar y eso no bailo porque haría el ridículo y entonces pues mira.
Es lo que decía sí. Monseñor Bellido, don Rafael Bellido, obispo de Jerez.
Yo creo que ese era gitano.
Él era muy flamenco. Sí, no, y no, yo recuerdo en una misa que alguien le preguntó si estaría bien a ojos de Dios o no el llevar el compás. Y entonces con mucha gracia dijo el obispo, dice... Claro, claro que hay que llevar el compás, pero el que sepa, el que no, las manitas en los bolsillos.
Eso, por eso lo hago yo. Pero sin embargo, a mí sí que en bodas gitanas me han sacado a bailar la novia, ¿no? A cogerla en alto, a ponerme... Eso sí que, pero claro, ahí no tienes que hacer tú demasiadas cosas más que tener fuerza para cogerla y elevarla, ¿no?
Recordábamos la beatificación de Ceferino Jiménez, el Pelé, gitano oscense, el primer gitano beatificado en llegar, por la Iglesia Católica, el primer gitano, como se dijo, con... ironía oficialmente bueno, pero que, bueno, en breve ya no va a estar, no va a ser el único gitano en el santoral, porque el proceso de beatificación de Emilia la Canastera, la gitana almeriense, está ya bastante adelantado, ¿no?
No, ya se hizo.
Está beatificada, claro. Y está en proceso de canonización, ¿no?
Sí, está en proceso de canonización el beato Ceferino, pero ella ya está beatificada, ya tenemos la beata Emilia la Canastera.
Muy bien.
Y bueno, yo espero que también haya muchos más ya de estos que habéis trabajado toda la vida por los gitanos y que os habéis entregado a esta causa, pues se os reconozca, ¿eh? Que sois muchos los que estáis dedicando la vida a esta tarea, ¿no? Que me alegra que los gitanos se vayan implicando y las gitanas, ¿no? Empiezan a ocupar puertos de responsabilidad. Sabes que yo les digo muchas veces a los gitanos, yo no quiero que vengáis a trabajar a la fundación, que la fundación os sirva de trampolín para ir a trabajar a otras instituciones y dirigir otras instituciones, que esto sea un refugio, no, esto tiene que ser un lanzamiento.
En estos 50 años, don Pedro Puente, ¿qué ha aprendido usted con los gitanos?
Hoy mucho, mucho. Lo que pasa es que yo, mi familia también es gitana, ¿no? Porque ya en mi casa, mi madre, en los portales que teníamos grandes y tal, ya recogía allí a los gitanos que pasaban por mi pueblo. Pero vamos, son valores que a mí me encantan y que los procuro vivir en mi familia, ¿sabes? Yo tengo la fecha de nacimiento de esos 77 que os he dicho, ¿no? Y todo lo tengo en calendario y cada día que cumple uno años le canto las mañanitas a todos, a los 77, ¿sabes? Y entonces esos valores de la familia gitana, de encontrarse, de compartir, de gozarse juntos, de sufrir juntos, de sentirse como uno solo, lo vivo en mi familia. Y eso no solamente lo aprendí en los gitanos, ya es que es mi vivencia y por eso con los gitanos sintonizo muy bien. Sintonizo en dos cosas, me dicen los amigos payos, dice, tú tienes de los gitanos dos cosas, una que eres ágrafo, que no escribo, y otra que siempre tienes la mano hacia arriba.
Muy bonito. Bueno, pues don Pedro Puente, que nos ha hecho mucha ilusión recibirle aquí esta noche y como ya que cumple años, este 2018, 50 años de compromiso, digamos, oficial con los gitanos, le hemos querido despedir con un regalo. Con un regalo musical.
Me alegro.
La palabra de Dios a un gitano. ¿Le suena? Del Lebrijano.
Sí.
Del Lebrijano. Sí. Pues este es nuestro pequeño regalo que le queremos hacer por venir aquí esta noche y contarnos toda esa experiencia de vida.
Muchas gracias. Sí. Me cuesta gitana. Hablar de mí mismo, pero bueno, por el hecho de que podamos a la vez hablar de la comunidad gitana, pues lo tolero.
Bueno, pues hoy tenemos ya, el tiempo se nos va, tenemos que despedirnos. Andrés Romero ha estado en la realización técnica y los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, hoy con Pedro Puente. Hasta la próxima, que uno se quiera.
Muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Un abrazo fuertísimo.
Nos vamos, que vienen los informativos, seguramente con peores noticias. La semana que viene estamos de nuevo aquí. Ojalá que nos acompañéis en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
En la tierra será eterno.
preocupéis de la mía. Llegan al cielo, ni saben.